En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en plena Semana Santa y después de un España 3, Brasil 3 en el Bernabéu. Y en directo jugando Alcaraz en Miami y haciendo golpes de... Vamos, sí. Acaba de meter uno por debajo de las piernas.
En este segundo set está sufriendo un poquito más. Musetti se ha enganchado al partido. Saca muy bien el italiano, tanto que Alcaraz se va a la valla prácticamente a restar. Y bueno, este segundo set está mucho más igualado, con 2-1 para Carlitos Alcaraz. Recordemos, el primero 6-3 para él.
En directo, Paco González, Elías Israel, Miguel Rico, Roberto Palomar, Ciro López, que ha sido abuelo y que ya le hemos dado la enhorabuena. Y leyendo los mensajes, Antoñito Ruiz. Y además se incorpora... Sí, suena raro, pero está así.
Faltan abejas en Miami, para que sea la noche perfecta.
Porque la UCI es el número uno.
Abejitas en Miami. Que, digo... ojo Miami.
Hay avispitas.
Ojo Miami. Se incorpora también el Moro Morientes. Hola, Moro, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal?
Bienvenido al partidazo. Buenas. Quiero que escuchéis. Gracias. Y quiero que escuches, Moro, lo que acaba de decir Luis de la Fuente, el entrenador de la selección española, sobre los pitos del Bernabéu a Morata.
Me duele en el alma que en mi país piten a un jugador de la selección, al capitán, que es un referente para nosotros, un ejemplo. Me duele en el alma. Y cuando oigo esos pitos, siento vergüenza.
Uy. Contundente, pero es que es lo que tiene que decir sí. El seleccionador.
No ha templado gaitas, ¿eh? O sea, tal cual. Creo que sigue hablando de la fuente en la sala de prensa, Morris.
A ver si educamos un poquito a la gente. Mira. Que esto es la selección española. No tiene nada que ver. Los jugadores son de la selección española, representan a España.
Vamos con las dos últimas.
Todos, entre todos, podemos empujar un poquito para que esos... mínima, esa minoría, pues también somos capaces de educarles.
Está cabreado, ¿eh? De la Fuente. Sigue la rueda de prensa.
Hola, el seleccionador autocrítica también a la prensa, que tiene que educar también a la afición para que no pasen estas cosas.
Yo quería...
No es la culpa nuestra.
Que, la verdad, yo creo que a todos nos ha gustado Dani Olmo en esa posición más centrada, más de enganche. Lo tomas la primera parte de hoy, que yo creo que incluso con Dani Olmo, Lamine Yamal, Nico Williams, hemos creado mucho peligro por ahí. ¿Lo tomas como una buena referencia, como un camino a seguir de cara a partir de inicio con esa formación, por ejemplo, en el debut de la Eurocopa?
Queda mucho tiempo. Sí, es verdad que es una buena base para empezar a construir algo importante. Es decir, no solo estos tres jugadores, hay otros jugadores, por no decir nombres, que van a estar y pueden estar y compitiendo también a un nivel altísimo. Es muy bueno tener futbolistas de esta categoría. Yo a Dani Olmo, y bueno, ya sé que reitero mucho estas explicaciones, le conozco hace muchísimos años, ha estado conmigo en todas las categorías y sé dónde verdaderamente se le puede sacar mucho rendimiento. Creo que esta posición, creo que la desempeña para mí como uno de los 3-4 mejores mediapuntas del mundo y creo que le podemos sacar mucho rendimiento, pero es que es un jugador que esa polivalencia que en el otro día hablábamos, ese también puede jugar por la banda y siempre a un nivel muy alto, ¿no? Y celebro que tengamos esas posibilidades, esas alternativas, porque hay muy buenos futbolistas que algunos no han podido estar, pero que están aquí y hoy no han tenido oportunidad de salir al campo, pero que son de total y absoluta garantía también.
Son las declaraciones de Luis de la Fuente sobre Dani Olmo en este último tramo, que va a ser un fijo en la Eurocopa.
Yo fíjate, ahí no le doy nada la razón. A mí me parece que España 4-2-3-1, ya sé que no están Gavi y Pedri, y a lo mejor no es el mejor momento de forma de algunos centrocampistas, pero Rodri es de los mediocentros que hay en el mundo, el que se puede bastar
mejor
él solo para jugar por delante de la defensa y con dos interiores que generen juego para llevarle cuanto antes los balones a los rápidos de arriba, a Yamal y a Nico. Yo creo que deberíamos devolver a 4-3, pero es solo una...
Hoy ha jugado España con Unai Simón, Carvajal, Lenormand, Laporte y Cucurella, Rodri y Fabián, y por delante Nico Williams, Dani Olmo y Lamine Yamal, y arriba Morata. Ese esquema...
ensayo general para la Eurocopa, claramente sí, sí. Este es el equipo que tiene en su cabeza para que sea...
Bueno,
con Gallá,
¿no?
Con Gallá, sí. Por Cucurella.
Sí, pero si está Pedri bien... es probable que Pedri haga de Olmo y a lo mejor Olmo hace de Nico.
Pedri no ha jugado...
No creo que llegue a la Eurocopa.
No, yo tampoco lo creo.
Sabes que Pedri no ha jugado nunca con Luis de la Fuente, ¿no?
Ya.
Sí. Nunca.
No ha podido.
Nunca ha podido jugar con Luis de la Fuente Pedri. Sería sorprendente que el primer partido que le ponga sea un partido en una Eurocopa.
Yo creo que a él le gusta mucho, y estoy de acuerdo con Paco, que Rodri se valdría solo, pero a él le gusta mucho ponerlo con Fabiano o con Merino. Casi siempre ha sido su...
¿Aprobáis a la selección española en el día de hoy?
El primer tiempo me ha gustado mucho, claro que...
Ha sido mejor que Brasil,
pero me deja la duda la portería y el delantero, que me parecen críticos si quieres ganar un campeonato. Es así. Si están bien en la Eurocopa, pues tenemos opciones.
Hoy no han estado bien el 1 y el 9, claro. Es verdad, y son dos posiciones claves. Pero yo creo que en cuanto al portero ha sido un accidente. Y lo de Morata es un momento de forma que dentro de un mes puede ser completamente distinto.
A mí me parece que España no es que haya probado, ha sido un bien alto. No digo notable porque en realidad de los tres goles dos nos los han regalado. O sea, es que hay que ser sincero. O sea, no hemos generado muchas ocasiones de gol para el dominio que hemos tenido. Pero yo de los amistosos es que no suelo sacar conclusiones. Ni me enfadé por Palma del otro día con Colombia, ni hoy me parece que aunque íbamos a ganar a Brasil éramos favoritos para la Eurocopa. Es que además este Brasil es para mí el más discreto que yo haya visto.
Oye, sí, que cuando he dicho que Pedri no ha jugado con Luis de la Fuente, me refiero
en absoluta.
En Tokio sí jugó con Luis de la Fuente.
De hecho, seguramente por jugar esos Juegos Olímpicos, Pedri está arrastrando todos los problemas físicos.
Absolutamente muerto, jugó todas las prórrogas y jugó todo. Me acuerdo de aquellos juegos que había varias veces que era el mejor del equipo, pero merecía el cambio.
Pedri va a ser una especie de ley Bosman para los jugadores, para no doblar competiciones cuando haya Juegos Olímpicos. Porque, vamos, ha sido el escarmiento para que lleguen todas las federaciones o todos los equipos.
Sobre todo con la edad. Claro. Con la edad, además.
Bueno, claro.
Con el agravante de la edad.
No, porque los que van a los Juegos Olímpicos suelen ser jóvenes. Entonces,
es una guía, es un manual, Juanma.
Sí. Es su primer año en primera.
¿Qué es lo que no hay que hacer? Pues meterse dos competiciones de este nivel separadas prácticamente por 15 días y luego además es que acaban los juegos y está la liga ya prácticamente. Sí, yo creo que son un poco cuestiones de sentido común.
Hay muchos que han doblado, que han hecho gran competición con la absoluta y luego Juegos Olímpicos. Es verdad que hay varios que han acabado tocados o lesionados. Por ejemplo, en Tokio había 9 y algunos más le pasó o sufrió durante el año. Pero bueno, recuerdo simplemente la ley por si alguien tiene alguna duda. Si la federación quiere, puede llamar a Lamine Yamal y el Barça no puede decir ni mu, puede llamar a Cubarsí y el Barça no puede decir ni mu, pero la federación lo normal es que no caiga en ese choque.
Una estrella no debe ir a los Juegos. Yo lo digo así de claro, una estrella que va a jugar con su equipo inmediatamente tiene que tener vacaciones. Tiene que tener vacaciones, a mí me da igual. Los Juegos no es un Mundial, no es una Eurocopa. Eso ya ha pasado antes, la Eurocopa, vale, si es una estrella juega la Eurocopa, pero... Los Juegos es para otra gente.
En 2012, campeones de Europa, Jordi Alba o Javi Martínez, me acuerdo, por ejemplo, pidieron ellos ir a los Juegos
Messi, ¿qué?
Moro, Morientes, has estado comentando el partido, lo estás ahora digiriendo. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha parecido que el nivel de tensión es más de lo esperado?
Más de lo esperado, sí. Yo iba a comentar eso, estaba esperando que me preguntases, pero quería comentar eso, que me ha parecido que el nivel de tensión más de lo habitual en un partido amistoso. Y es verdad, y estoy de acuerdo con Paco lo que dice, no me gusta tampoco sacar conclusiones de partidos amistosos porque sé cómo se afrontan los partidos amistosos como profesional, pero también es cierto que hay partidos amistosos y amistosos, y cuando se caldea un poco el ambiente pues sacas versiones diferentes a lo que haces en partidos amistosos, ¿no? Hemos visto un buen partido de fútbol, hemos visto muchos goles, que es lo que se suele ver en un partido abierto amistoso, pero estoy convencido que en un partido de competición ni por asomo el partido hubiese sido así, ¿no? O sea que, bueno, pocas conclusiones. Las conclusiones que saco son muy positivas en el aspecto de lo que veo del centro del campo hacia adelante, y me parece circunstancial lo del fallo del portero y la no participación absoluta del delantero, porque es que apenas ha tenido oportunidades. O sea, hubiese tenido las mismas oportunidades Gerard Moreno, hubiese tenido las mismas oportunidades yo hace 20 años, hubiese tenido las mismas oportunidades Santillana hace 30. O sea, no creo que tenga influencia. Vamos a recordar que Morata, me parece que son 14 los goles que lleva en temporada, y tiene mejores momentos, peores momentos, pero esta selección necesita de un delantero. Yo no me gusta el segundo experimento, que creo que también es un experimento para meter en la Eurocopa, que es la de Oyarzabal de de falso 9. O sea, eso del falso 9 ha funcionado en 2010, 2008 y 2012 porque teníamos lo que teníamos por detrás, pero a mí me parece que para esta selección no es nada comparable. Me gusta mucho lo que veo por banda y muy afianzado lo de Dani Olmo también.
Hombre, es que probablemente para que Olmo marque un gol o tenga ocasiones, tienes que existir un 9 que distraiga defensas. O sea,
claro,
es que
por
es
eso
casi
te he dicho yo,
cajón.
Paco, en la retransmisión hablaba y pensaba un poco en las circunstancias que me ha tocado vivir como delantero centro, cuando me ha tocado vivir, en mi época era más 4-4-2 y siempre tenías a alguien alrededor, pero ese tipo de movimientos que yo hablaba en la retransmisión era precisamente para los que vienen de segunda línea, cuando tú no tienes oportunidades dentro del área, ese movimiento de arrastre para crear ese espacio de segunda, o sea, se beneficia casi siempre los Raúl de turno, los Villa de turno, los Dani Olmo en la actualidad, pero ese delantero se necesita, y después, si este chico, Morata, va a terminar con la cantidad de goles que va a terminar, que no sé lo que hará en estos 9 últimos partidos, creo que es importante tenerle anímicamente bien.
En tu época, Moro, en la selección, ¿había algún jugador al que pitaron en España en los partidos de...?
Me cuesta ahora recordar ese dato, pero...
No te suena.
Bueno, hace poco
no
se
me
ha
suena
pitado
y, a Piqué. Y me dolería sí, pensar que eso es así, ¿no? Es verdad que hay una rivalidad con Morata o el tema del Madrid, pero a mí no me gusta también. Me parece que el seleccionador hace lo que tiene que hacer como padre del grupo y echarle un poquito la bronca a la gente. Pero la gente tiene que ir
estado bien,
a disfrutar, a pasarlo bien.
Para mí Luis de la Fuente ha empleado el tono y las palabras
sí,
adecuadas.
Sí,
¿eh?
Porque pero mira, yo cuando se ha cambiado a Lamine Yamal, digo, a lo mejor es que lo han ya hecho porque uno es del Atleti y otro del... Pero no, a Lamine le han aplaudido, entonces me ha llamado la atención.
Yo he sentido miedo en el momento en el que digo, va a quitar a Lamine Yamal, digo, bueno, como haya pitos a Lamine, apaga y vámonos. O sea, es que no estamos preparados para un partido. ¿Qué decía Siro?
No, que digo que eso también es fútbol. Que estaba leyendo ahora, por ejemplo, que hoy ha jugado Francia en el Velodrom de Marsella. Ya sabemos que la rivalidad que hay entre Paris Saint-Germain y Olympique de Marsella. Sí, sí. Y, por ejemplo, Kylian Mbappé hoy ha sido pitado.
Sí, y además o sea, no sabía que le iba a pasar.
Porque ha hecho un mal partido, además. Bueno, o ha hecho un mal partido.
En Marsella fue donde pitaron el himno.
Sí, sí, no, pero digo, por eso, pero que esto pasa, ¿no?
Pasa todo, sí,
a mí me hubiera preocupado también que le hubieran pitado, pues por ejemplo, a Yamal, porque ha hecho un muy buen partido. O sea, me parece que lo decías tú, Paco, que también yo creo que
Elías, sí,
también pueden venir en función de que no ha estado fino, de que hoy no ha estado bien, porque si no, los mismos que le han pitado a Morata le podían haber pitado a Yamal, al chico, y no le han pitado porque ha hecho un gran partido, ¿no? O sea, que yo creo que bueno, que tampoco le hay que dar tanta importancia al
bueno,
tema.
Bueno, lo que pasa es que venimos también de un histórico con Morata, de pitos y demás. Ya. Acordaros que en la anterior fase final pues tuvimos esos líos. Y luego no ha estado tan mal como para pitar. Uy, qué mal ha estado, que es que ha fallado una debajo los palos o un penalti. No, ha estado discreto, no ha tenido mucho más
no
que
ha hecho
hacer.
Nada, ni bueno ni malo.
Ni bueno, ni malo. Sí. Y luego, lamentablemente, esto que dice el Moro del trabajo, eso a nivel grada, a un delantero centro, nunca se le va a reconocer. Luego por las noches en las tertulias, pues sí, son efectivamente el trabajo que hace un delantero centro, pero en la grada tú al delantero centro quieres ver marcar goles. Hoy no lo ha tenido y ya está. Yo quiero pensar que es puntual y estoy muy de acuerdo con De La Fuente que hay que tener un poco la mira larga y ser generoso con los jugadores de tu equipo.
No, y De La Fuente está en el papel de cabrearse. O sea, no de decir, bueno, me gusta. No, de cabrearse. Okay. Espera, quería Roberto Morales, que está en el Bernabéu, que ha visto el partido desde allí. Hola, Roberto, muy buenas.
Buenas noches.
¿Querías añadir algo?
Sí, me estaba cabreando escuchando media hora sin poder hablar porque
perdona.
La gente perdonado, la gente que ha silbado a Morata estaba cantando Joselu en la grada. Entonces no son pitos porque esté jugando mal, porque haya visto algo malo de Morata que no le guste. Son pitos porque querían a Joselu en el campo, gente
que son del Madrid, claro,
que confunde el escudo de la selección con el escudo de su club.
Pero a lo mejor
y cuando juega la selección
mal,
que no
le pitan a Yamal, pregunto.
Porque es imposible y porque Yamal nunca ha tenido nada con el Madrid, el chaval.
Y porque ha dado una exhibición de fútbol para levantarse y solo poder aplaudir a ese jugador.
Pero o sea, si es un tema de madridismo, ¿por qué no lo han pitado a Yamal?
Porque al madridismo le cae mal Morata.
Claro, es que hay gente que cae bien.
Se ha dado la excusa para que le pite.
Hay gente que cae bien y gente que cae mal.
Y pedir a Joselu.
A Puyol el Bernabéu no le pitaba nunca, Piqué siempre.
Ya.
O sea, es que hay gente que cae mal y cae bien. A Vinicius mucha gente le cae mal y por eso le pita.
Oye, está Roberto y está Lama, que ya está camino de la Semana Santa. Manolo.
Muy buenas, Juanma.
Vete con cuidado, por favor, eso es lo primero. Que hace frío y hay agua en buena parte de España. Una cosa, a mí viendo el partido por la tele y escuchándolo contigo por la radio, me daba la sensación de que había como casi más brasileños que españoles, o que hacían más ruido los brasileños que los españoles. ¿En el campo tenéis esa sensación de que había mucho brasileño?
Bueno, había mucho brasileño, pero la gente de España se oía más. Lo que no sé dónde tendrían los micrófonos de ambiente la televisión.
Puede ser.
Pero la gente española ha animado y mucho. Lo que pasa es que la torcida brasileña también se la oía. No, pero había muchísimos más españoles que han animado mucho más. Han hecho un par de veces incluso la ola a la gente de nuestro país.
Vas escuchando el programa, supongo. Sí. Dime qué nota le pones a España y qué quieres decir del partido.
Pues mira, lo primero que quiero decir del partido es que ya sabemos cuál es el equipo titular y cuál es el equipo suplente. Ya sabemos que jugaron el otro día con Colombia. Tienen que...
Ay, sí, se nos corta.
Ley de Murphy, seguro que hace tres minutos no se...
Tal cual. Roberto, tú que estás ahí en el Bernabéu, ¿qué conclusiones sacas del partido? ¿Qué quieres decir?
Bueno, las dos caras de España, vimos la negativa el otro día, tomando un amistoso como no se debía en Londres, y hemos visto hoy un ensayo de lo que nos viene para la Eurocopa con una nueva prueba táctica que hoy ha cobrado sentido. Por nombres no la tuvo en el Olímpico de Londres, y yo creo que hoy, cuando hemos visto a Dani Olmo en la posición de media punta, lo hemos entendido lo que quería Luis de la Fuente. Con dos extremos como tiene, Nico Williams y Lamine Yamal, que para mí son factores súper desequilibrantes y que nos hacen ilusionarnos de nuevo con esta selección, este nuevo sistema creo que encaja a la perfección si Pedri no llega a tiempo, y creo que es lo más positivo junto al regreso de Rodri, el mandato, cómo se adueña de los partidos y el poderío que tiene en el centro del campo de esta selección hoy. Creo que es lo mejor. Lo peor, las dudas defensivas, somos muy, muy débiles, ¿no? ¿Cómo hemos podido dejar escapar este partido cuando ya lo tenemos ganado, con dos penaltis más que dudosos? Desde el error ya repetitivo de Unai Simón, porque no es la primera vez que pasa, ya ha ocurrido en situaciones peores, en grandes competiciones, creo que eso se debe corregir. Lo ha justificado demasiado Luis de la Fuente, como hacía Luis Enrique en rueda de prensa, y yo creo que es algo que se debe corregir. No pasa nada por dar un patadón al campo contrario en esas situaciones.
Es que eso es error de la Fuente. O sea, es un error de Unai Simón, de evidente. ¿Cómo vamos a quitarle culpabilidad? Pero si en el Athletic Bilbao no ha regalado ningún gol en todo el año, será porque no se la juega tan a lo bestia como se la juega aquí.
Manolo, lo va a intentar Manolo ahora. Manolo, estabas diciendo que ya sabemos cuál es el titular y el suplente en España.
Sí, que yo solamente creo que de lo que vimos contra Colombia, Merino, Grimaldo, un poquito de Gerard Moreno y poco más. Yo creo que el 11 titular lo hemos visto hoy. Evidentemente puedes apuntalar con uno u otro jugador. Segunda cuestión que para mí es clave, lo acaba de decir Roberto Morales, tenemos que mejorar defensivamente, no se puede regalar y menos en alta competición. Y yo siento discrepar, Unai Simón es un porterazo, pero yo creo que regala demasiado. Y dice Paco que es culpa de Luis de la Fuente, no, es culpa del portero. Aunque el entrenador te diga que juegue la pelota, hay veces que se puede jugar la pelota y hay veces que no se puede jugar la pelota. Y el portero tiene que saber cuándo se puede jugar la pelota y cuándo no se puede jugar la pelota. Porque para eso es el que tiene el balón entre los pies. Y no que...
Es que en carreteras es muy complicado. Muy complicado. Feliz Semana Santa para Manolo. Roberto, cerramos desde el Bernabéu. ¿Quieres decir? Pues mira, acaba de tuitear Laporte. Está seguro que es la cuenta de Laporte, ¿no? Es la cuenta oficial de Aymeric Laporte, el jugador de la selección española. Un vídeo en el que se ve cómo en la defensa de un córner contra España va Vinicius por detrás y le empuja sin balón, le pega así con el brazo por la...
¿Es la defensa de un córner?
Parece, ¿no?
Yo creo que es cuando ve la amarilla a Laporte.
¿Ah, sí?
En la bronca que hay después de la amarilla a Laporte, que entra por detrás, para mí toca balón, pero ha salido un brasileño disparado.
Es en la defensa de un córner, porque está la portería aquí abajo, ¿eh?
Mira, yo creo que es la jugada esta que se refiere a Paco, de que él toca de puntera el balón, se cae el brasileño y le enseñan amarilla.
No, la imagen que me está enseñando es enfrente de la portería.
Es al borde del área pequeña y están todos mirando hacia donde se saca el saque de esquina.
Y acaban empujándose.
Es verdad que va por detrás Vinicius, le habría pasado algo en la jugada anterior con Laporte o lo que sea. Y ha puesto Laporte en Twitter... Querría bailar con emoticonos, como irónico. Roberto, ¿quieres decir algo de Vinicius, de Endriki, por ejemplo, de los dos?
Sí, sobre todo de Lamine Yamal y de Endrick. Yo creo que es lo que viene, es insultante, ¿no? Que con 17 y 16 años dos jugadores se adueñen de un España-Brasil y den el espectáculo que han dado. Yamal ya lo habéis estado hablando, creo que ha enseñado todo su manual de regates. Yo me había gustado mucho con el Barça, me había sorprendido sus primeros pasos con España, pero nunca le había visto esta determinación, ese liderazgo que ha hecho hoy en el Bernabéu. Me parece que ha hecho un partido para marcar y es súper ilusionante de cara a lo que nos viene tener un futbolista así. Y Endrick, ¿qué vamos a decir? Es que sale la segunda parte, el primer balón que toca habilita a Vinicius y le deja solo en un mano a mano, y el segundo enchufa un gol. Me parece que ha nacido una estrella en el Bernabéu, no ha podido tener mejor carta de presentación, y son dos futbolistas que nos van a dar muchos años de tertulias y de alegrías para hablar.
Gracias, Roberto. Un abrazo.
Un abrazo. Enhorabuena, Siro.
Ahí queda.
Gracias.
Manolo, ¿quieres decir algo más cortito y con suerte?
Bueno, a ver, tenemos suerte.
Hombre, por fin te has comprado un teléfono bueno.
Digo que, pues claro, el de mi hija que tiene dinero. Claro. Escúchame, de Unai Simón yo estoy en desacuerdo con Paco. Evidentemente, culpar a Luis de la Fuente yo creo que no. Es el Luis de la Fuente que le dice que juegue la pelota. Pero la responsabilidad final es del jugador, que debe decidir cuando tira el balón largo o corto. No le va a echar jamás la culpa a Luis de la Fuente porque le pegue un pelotazo. Ahora, si cada balón que le llega le pega un pelotazo, pero hay momentos en que hay que sacar el balón largo.
Sí, Manolo, pero si hoy en vez de decir, nada, es un accidente del partido, le dice, pues se ha equivocado, y en privado le dice, no vuelvas a hacer eso, pues ya verás cómo no vuelve a hacer.
Ya, pero no lo va a decir en público lo que él piensa, como tú y como yo, que es una cagada de Unai Simón. Pues esto es una cagada de Unai Simón. Más, es como cuando le dicen a Ter Stegen, saca la pelota en corto. Muy bien, la saca en corto, pero cuando la caga Ter Stegen, es una cagada de Ter Stegen. Más allá de lo que te diga.
Pero una cosa, Manolo, ¿ves a otro portero mejor que Unai Simón para la selección?
No. El portero es Unai Simón, pero Unai Simón tiene que decidir bien. Eso es que es muy sencillo. Tú puedes ser el portero titular del equipo y decidir mal. Y yo creo que Unai Simón a veces decide mal con los pies.
Para mí el nivel de los porteros es que es muy parejo. Por eso yo digo, para mí hay dudas en la portería. O sea, no hay una solvencia en la portería. Es decir, tenemos un porterazo.
Pues a mí la temporada que está haciendo Unai Simón
está haciendo buena temporada. Pero igual que David Raya está haciendo buena temporada y es mejor con los pies que Unai Simón. O sea, cada uno tiene lo suyo, pero no hay una diferencia. Es decir, hay un portero muy bueno como en la época de Casillas. Decías, oye, tenemos un porterazo.
¿Qué nota, Manolo, qué nota le pones a España en estos dos partidos internacionales? Nota media.
Bien. Creo que para mí ha estado notable y el otro día para mí estuvo... Vamos, suspenso.
Vale.
Notable y suspenso también.
Vale. Un abrazo, feliz Semana Santa, que tengáis suerte, que mejore un pelín el tiempo.
Nada, olvídate de la suerte y del tiempo.
Madre mía.
No va a caer agua toda la del mundo.
Vaya
desgracia. Pero es buena para el campo.
Es verdad,
mira,
es verdad.
Los pantanos estaban al 12% y ahora están al 54%. Algo bueno tiene esto, hombre.
Sí. Gracias, Manolo, un abrazo, buen viaje.
Adiós.
En Cataluña y en Cataluña y en Murcia no, que no se soluciona.
Bueno, en Cataluña según qué zonas.
Pero
la zona de Lleida están bien los pantanos, la zona de aquí no ha pasado nada.
Murcia
pero
y
bueno,
Cataluña necesitan agua.
Está lloviendo y se necesita que llueva mucho más.
¿Está Miami en juego, Alcaraz?
Sacando para ganar y meterse en cuartos de final, pero ojo porque el partido se ha vuelto un poco loco. Ha habido tres breaks consecutivos. Dos veces le ha roto servicio Alcaraz a Musetti. El primero, por cierto, una dejada espectacular, marca de la casa. Y se lo devolvió el break Musetti y se lo acaba de devolver otra vez Alcaraz. Así que 6-3-5-3, saca al murciano para meterse en cuartos de final.
Angelito, una duda. Este torneo se juega en un trozo del campo de fútbol americano de los Miami Dolphins.
Sí.
Sí. Y un trozo también pasa por ahí el Gran Premio de Fórmula 1.
Al lado.
Es el dueño. De ese campo. O sea, sí, que montan y desmontan.
Pero ¿sabes por qué?
Con toda facilidad.
Porque el dueño es el dueño de todo.
De todo.
Es el dueño del Masters 1000, de la Fórmula 1 y del equipo
y uno de los socios de la Fórmula 1 aquí cuando venga a Madrid.
Y uno de los que quiere comprar el Atlético de Madrid.
Exacto.
O sea que...
A mí eso me lo desmintieron.
¿Sí? Pues... ¿Sí?
Pues, o sea, es que el Atlético de Madrid ya está comprado, por decirlo de alguna manera.
No, tú estás con mensajes hoy, no puedes...
no puedes. A callar, a
silencio, silencio. No, de hecho, mira, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan El Partidazo? Bueno, Antonio
fama,
Ruiz.
Solo estando aquí delante de este, a luz de cariño, uno se da cuenta de la audiencia que tenemos. Maravillosa, mira. Habla mucho de Morata y de Unai. Solo
dices,
a mí...
Siro te está hablando, Antonio. Tienes que ponerte los...
Arauz se pone los auriculares, sí, ¿eh?
Sí. Antoñito, digo que Arauz puede estar tranquilo.
Sí, claro, sí, claro. Si yo
espérate un poquito más.
Si yo hoy le estoy haciendo un favor a Arauz, yo no quiero... esto es muy difícil.
Claro.
Venga, solo a mí se me ocurre rajar de Morata el día que lea Antoñito los mensajes. Si el nieto de Siro viene de París, Siro se llamará Kilian. Definitivamente, Antoñito, lo tuyo son los mensajes. Es la primera vez que te dejan hablar tanto rato sin interrumpirte.
Esa te la has inventado.
No, no, está aquí, mira, Mauricio de Sinai.
De las Islas Móviles. Mauricio de las Islas.
Los pitos se acaban si los partidos no se juegan ni en Madrid ni en Barcelona. Partidos internacionales en ciudades del resto de España. Los pitos a Morata se debe a que eligió al Atlético de Madrid y se fue mal del Madrid. Ahora resulta, Juanma, que Unai es malo, ¿no? Pues nada, Siro, que se nacionalice el Uni, que pensáis en blanco. Y una pregunta para Paquito. Una pregunta, una duda, un estudiante de física cuántica te pregunta, Paco, si coges del frigorífico un cartón de zumo concentrado y se cae, ¿se despista o sigue concentrado?
Es que le encantan esos chistes. Ah, es sí, una cosa.
Sí. Esto es el Tony Rodríguez de sí, Cádiz.
Tiene 10.000.
Sí, esto es el sí, Tony Rodríguez.
Pero habitualmente lo suelta en Eurocopas, Mundiales y tal, que es cuando más tiempo tiene
para soltar un poquito.
Sí,
para soltar.
Pero está bien. ¿Te gusta esta nueva posición?
Me encanta, porque yo soy un chico de equipo. Yo soy cholista. Yo lo que me pida el
Muy bien, pues nada, pues
mensaje, mensaje.
12:38, ¿cómo dejamos a Alcaraz, Angelito?
Con set point a su favor en cuanto acabe este remate que va a tener que hacer desde el fondo de la pista, espero no equivocarme, la caza también Musetti, otro remate de Alcaraz y esta vez sí. Set, bola de partido para Carlos Alcaraz, 6-3, 5-3, 40-30.
12:39, una hora menos en Canarias, no hemos hablado de Vinicius. No hemos hablado de Vinicius después de el España 3, Brasil 3. Bueno, sí. Pero vamos a hablar de Vinicius. Vamos a hablar de Vinicius y de Cepa 21, de Malabrigo. Insisto en que Malabrigo es el vino de esta Semana Santa. Jesús, a la persona que haya estornudado. Y a esa persona que ha estornudado le ponemos una copa de Malabrigo. Porque hasta para eso es bueno... Este vino, que es una de las grandes estrellas, de las grandes marcas de la bodega Cepa 21, que ya saben que el pasado año cumplió 21 años. Pidan Malabrigo, la estrella de la Ribera del Duero, el vino de moda. Pídanlo en esta Semana Santa, para comer, para cenar, para el aperitivo, para la tarde. Al mal tiempo, Malabrigo. Con buena compañía, Malabrigo. En soledad, Malabrigo. De nuestro amigo José Moro, bodegas Cepa 21. Ha acabado Alcaraz.
Y ha ganado. Levanta los brazos, cierra el puño, sonríe a su palco y a su familia. Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final del Master 1000 de Miami. Doble 6-3 ante Lorenzo Musetti. Su rival será o Dimitrov o Hurkacz. Están 5-4 para el polaco en el tercer set. De todos modos, no sería mañana. Mañana descansaría y sería el viernes el duelo de Carlos Alcaraz en cuartos de final.
12:40, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
La vida son 4 días. 3 son lunes y 1 llueve. Y hoy ni es lunes ni llueve. Ni es lunes ni llueve. ¡Hoy es mi día! ¡Hoy lo peto! Hoy me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en amarillo chillón. ¡Y ya! ¡Que son 4 días!
Hemos venido a jugar. Nuevo T-Cross. Llévatelo por 130... Bueno, por 130 razones.
Volkswagen. Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
¡Eso es!
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
¡Ay, qué orgullo tener un compañero de trabajo así! Uno que me acompaña, que me inspira, que está lleno de ideas. Y es que ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024, con miles de novedades, más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.